toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Víctor González y les habla Alberto Müller. La reanudación de las conversaciones migratorias entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. El colega Amado Gil recogió algunas opiniones.
Desde el 2018, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba no se reunían en las llamadas a rondas migratorias para revisar los acuerdos en esta materia entre ambos países. El jueves, ambos gobiernos reanudaron esas conversaciones en Washington, pero con la particularidad de estar bajo una crisis en la frontera con México, por donde decenas de miles de cubanos han entrado y continúan entrando a Estados Unidos.
Ciertamente, lo que se conoce hasta el momento, como siempre, culpa Cuba al gobierno de Estados Unidos de todos los problemas, incluso de los problemas internos sociales.
Dijo desde La Habana la economista y exprisionera política Marta Beatriz Roque Cabello, que se refiere a la declaración del gobierno cubano donde culpa a Estados Unidos por la emigración ilegal y por las penurias del pueblo cubano. A esto respondió desde Pinar del Río el director de la revista Convivencia, el laico Dagoberto Valdés.
Las causas profundas y originarias de los éxodos masivos de Cuba que se repiten a lo largo de la historia es la falta de libertad y posibilidades para desarrollar un proyecto de vida en Cuba debido a su sistema totalitario.
Para la activista villaclareña Sayli González, las conversaciones debieron enfocarse en los principales problemas de los cubanos, los presos políticos y la represión.
Me hubiese gustado mucho que fueran estos temas los que potenciaran este nuevo acercamiento y no precisamente el tema migratorio, que sabemos que ha sido parte de la estrategia del régimen cubano y que en este sentido pues están cediendo precisamente a los chantajes del régimen cubano.
El periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez nos dijo que cuando él analiza estos temas, piensa en los cubanos, por eso cree necesario este encuentro.
Porque yo, particularmente Jorge Enrique Rodríguez, estoy en esta pelea por el pueblo, no por mis problemas personales, porque yo hace 10 años podría haberme quedado en otro país a vivir y desentenderme de la realidad de Cuba. Si estoy aquí es porque estoy defendiendo el interés de un pueblo del cual yo también soy parte, ¿no?
El gobierno de Estados Unidos, en su escueta declaración, habló de éxitos y obstáculos en las conversaciones. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El viernes se inauguró en Miami la exposición de arte Alcántara. La curadora de arte, Claudia Jean-Louis, dijo a Radio Martí.
La exposición es una manera de entender cómo Luis Manuel ha generado esa conexión con la sociedad civil cubana desde el arte. Y justamente porque el arte ha sido la base a raíz de la cual han surgido casi todos los cambios, casi todos los grandes pasos que se han dado hacia la libertad en este gran proceso que tomará su tiempo, pero que ya ha empezado y no tiene marcha atrás. Entonces, justamente que la gente, sobre todo acá de Miami, una comunidad que ha estado apoyando todo el tiempo, muchas personas en el exilio, muchas personas que de alguna manera lo quieren, están preocupados por él. Esto es una posibilidad de que la gente entienda. Y también, como dice Luis, el arte es lo único que nos va a salvar. Es una manera de encontrar una puerta para entender, pero también encontrar una puerta que nos devuelva la esperanza. Y eso creo que es lo que hace Luis, asumiendo desde la resistencia, o sea, el arte como un ejercicio de resistencia.
La subsecretaria de Junta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Emily Mendrata, declaró que Estados Unidos trabaja para cumplir los acuerdos migratorios con Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene los detalles.
En las conversaciones sobre migración con Cuba, Estados Unidos abordó los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana para incluir la reanudación de los servicios de visado de inmigrante de forma limitada a partir de mayo, los servicios actuales para ciudadanos estadounidenses y la emisión actual de visados de emergencia para no inmigrantes, según anunció el Departamento de Estado en un comunicado. Este viernes, en una conferencia de prensa, la subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrata, dijo que Estados Unidos tiene un compromiso bajo los acuerdos migratorios.
Nosotros tenemos un compromiso bajo los acuerdos migratorios de ciertas acciones y nosotros estamos comprometidos de cumplir con y las conversaciones ayer sobre inmigración brindan una oportunidad para diálogos importantes sobre el cumplimiento mutuo de los acuerdos de inmigración, y estamos trabajando hacia el cumplimiento con respecto a las citas en particular.
Mendralas recordó que se redujo en el 2017 el personal de la embajada en La Habana a partir de los incidentes de salud anómalos por cuestión de seguridad. Añadió que el presidente Biden ha dirigido al Departamento de Estado a aumentar el personal en la embajada en La Habana, que están trabajando hacia el cumplimiento de ello y que eso traería más servicios consulares desde la embajada en los meses que vienen. Mendralla expresó que las conversaciones del jueves representan una continuación de las interacciones de casi 30 años con Cuba en asuntos migratorios como estados vecinos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Muy buenas a nuestros oyentes. Estamos como siempre con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo a las 5 de la tarde por la zona de Radio Martí y a las 10 de la noche por La Poderosa en Miami. Bueno, y aquí estamos con nuestra primera invitada, que en este caso es bien conocida de nuestros oyentes de toda Cuba y del exilio, nuestra querida amiga y gran patriota Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida a nuestro programa, Marta Beatriz. Aquí estamos Orlando González, Landi y yo, Santiago Álvarez, junto con Carlos Santana, en nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate.
Un saludo, Santiago, y un gusto de estar con ustedes y con los oyentes cuando en Cuba están pasando tantas cosas.
Y tienes mucha razón, que están pasando muchas cosas raras. Yo no sé ya ni qué pensar de la salida esta de los cubanos para Nicaragua y de lo que está pasando en las conversaciones, pero esperemos que se arregle y que los cubanos dejen de salir así a un país distinto, a un lugar donde no se sabe el futuro que pueden tener y no se sabe cuándo los deben entrar aquí o no.
Exacto. Hay mucha incertidumbre en esto, pero pienso que cuando el cubano pone en una balanza la palabra incertidumbre, pues se lleva la balanza completa el mantenerse aquí en Cuba. Creo que eso es lo más terrible que puede pasar en estos momentos con todas las situaciones que se están viviendo en este país y con todas las curitas que quiere poner la dictadura para resolver problemas que son insolubles con curitas. Los problemas se resuelven única y exclusivamente con medios, con recursos, los que no hay.
Y los recursos que hay los gastan en la represión y en los lujos de los jerarcas de la dictadura.
Exacto, en hostigar a los que piensan diferente y en vivir bien ellos y sus familiares, porque hay que ver cómo viven los hijos de Fidel Castro, los hijos de Raúl Castro, incluso ahora en estos momentos, hasta los hijos y los hijastros de Díaz-Canel.
y todo eso mientras el pueblo no tiene ni qué comer.
El pueblo no tiene ni qué comer. Y estamos hablando del pueblo, pero estamos hablando también de que las prisiones están llenas y los presos en las prisiones sobreviven con pocos de sancocho, porque lo que le dan no es comida de personas, sino de cuerpos.
Así mismo.
¿Qué sabe Dios qué cosa? Fíjate que te digo de sancocho y no de salcocho. Sí. Porque bueno, si tú comieras comida salcochada, podríamos decir que comen algo. No,
eso es.
Si comen es comida de puercos.
Mira, es que nosotros nos hemos acostumbrado mucho, durante muchos años, y sobre todo ahora en esta última etapa, a querer salir de Cuba y venir a los Estados Unidos. Emigrar, porque aquello no mejora. Pero los únicos que pueden mejorar aquello somos nosotros. Tanto dentro como fuera del exilio. Nosotros con salir de Cuba no vamos a tumbar al régimen, van a seguir. Sí, tú puedes salir de Cuba, cualquier cubano joven puede salir de Cuba y vivir en cualquier otro país, pero su familia sigue ahí pasando trabajo. Su patria ya no es derecho de ellos, ni obligación de ellos de defender su patria, no. Hay que sacrificarse cuando hay que sacrificarse, y hay que quedarse ahí y sufrir cuando hay que sufrir. Hay que ponerse frente a la dictadura, aunque lo fusilen, cuando hay que ponerse frente a la dictadura.
Mira, Santiago, aquí, como tú dices, la respuesta a la libertad de Cuba está dentro de Cuba. Algunas personas quieren exigirle al gobierno de los Estados Unidos la libertad de Cuba, ¿no? La libertad de Cuba la tenemos que obtener los cubanos. Y para obtener esa libertad tenemos que luchar desde dentro y luchar hasta que caiga totalmente este régimen, que es algo maquiavélico. Es algo que cada día que pasa, lo que intentan es peor que el día anterior, y que el pueblo es el que está afectado. Y además de estar afectado al pueblo le echan la culpa de los problemas. Eso es lo más terrible que puede pasar. O sea, que cuando se habla de que no se soluciona esto, o que hay aquel problema, el responsable es el pueblo. Entonces, mira, sencillamente, el esfuerzo para las próximas generaciones lo tienen que hacer.
Pues mira, Marta, el problema que tenemos ya, al principio la revolución acababa con el pueblo, y el pretexto era ideológico. Después, de hace mucho rato, la única razón que ellos se mantienen en el poder no es ideología, es pancista. Ellos lo que quieren es proteger su mantenimiento físico, mantener sus riquezas y mantenerse en el poder, porque saben que sin el poder no van a tener nada, porque ellos nada más que sirven para acabar con el pueblo, nada más que sirven para reprimir. Ellos no crean industria, ellos no crean riqueza, ellos no mejoran la situación del pueblo. Lo único que hacen es reprimir.
Exacto. Esa es la realidad objetiva. Triste, pero la realidad. Y el cubano, perdón, que se ha acostumbrado a vivir con la bota encima, tiene que quitarse esta bota y vivir en este país. Porque sencillamente, este es el país donde nacimos, este es el país que queremos vivir, y para conseguir todo eso no hay que irse de Cuba, hay que quedarse en Cuba y luchar por esa libertad. Y pienso que mientras que se le permita a la dictadura estar echando miedos constantes a todos, porque a mí me recuerdan casi todos los días las madres, las mujeres, los familiares de los presos, que los llamen y los citen a la seguridad del Estado para darles expresiones de miedo. Y además de eso, para amenazarlos con que los presos van a estar más mal todavía. ¿Qué más mal puede estar un preso que esté en el combinado del hecho? No tiene forma de estar más mal que eso. Y así todos están llamando a los familiares constantemente para estarles metiendo miedo, que no hablen, que no se queden. Porque para el régimen lo que les da la posibilidad de mantenerse en el poder es sencillamente la sombra del silencio.
Marta, mi saludo, Erlandi. Hay algo que a mí me llama la atención. Siempre el pueblo cubano ha sido muy religioso, ya sea católico, cristiano, pero sí he visto en los jóvenes cubanos que se ha incrementado, pero mucho, se han multiplicado mucho. El empezar a entrar en la religión, por ejemplo, ahora casi todos los jóvenes quieren ser, el que no quiere ser abacuá quiere ser el babalao. Y veo que la juventud, sobre todo muchos jóvenes, miles de jóvenes, están enfrascados en superarse dentro de lo que es la religión lucumí y la religión abacuá. Y me imagino que eso, no sé, porque yo no estoy ahí, me imagino que no sé, es una nueva esperanza, le da un poco más de fe, porque en realidad casi el 70% del pueblo en estos momentos está enfrascado en este tipo de religiones. ¿Tú que estás ahí, qué me puedes decir de eso?
Bueno, yo no te puedo hablar de porcientos. Eso sencillamente no te lo puedo decir. Yo sé que la Iglesia Católica ha sufrido mucho, un embate grandísimo contra la Iglesia Católica, Y en particular, eso que tú dices de los babalaos y de los abacuas, tiene que ver con el bolsillo. Esa es mi opinión. El babalao es un trabajo que da dinero y que pone a la gente a vivir bien, porque para hacerse tanto hay que tener muchísimo dinero, que como es natural, en la mayoría de los casos viene de los Estados Unidos, de los familiares de los Estados Unidos. Hay que tener ropa blanca, que aquí no hay, se las mandan, etcétera. O sea, yo vinculo el hecho de que haya jóvenes que quieran ser babalaos con una forma de vida, una forma de ganarse la vida, no precisamente con una forma de fe.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Estamos conversando con Marta Beatriz Roque Cabello, quien fue llevada a prisión en el año 1997 por escribir La Patria de Todos. En el 2003 retorna a prisión como parte del grupo de los 75, la única mujer del grupo de los 75 presa. Y una vez en licencia extrapenal organiza la asamblea para promover la sociedad civil, que tuvo dos días de trabajo público en Río Verde, Boyeros, La Habana. Actualmente mantiene su línea de trabajo con la población a través de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Y Marta, hay un artículo tuyo en Cubané que tú hablas precisamente de esto, sobre cómo no son los americanos los que tienen que poner fin al suplicio del pueblo cubano. Pero me llama la atención en ese artículo que todavía a estas alturas la dictadura le está echando la culpa de todos los problemas a los Estados Unidos.
Sí, le está echando la culpa de los problemas a los Estados Unidos, pero quiere sentarse a conversar con los Estados Unidos, porque quiere que los Estados Unidos les resuelva los problemas. En estos momentos tan turbios, como yo decía, por ejemplo, la dictadura le ha comprado a los Estados Unidos rosita de maíz. Vaya, que tú dices, ¿quién come en Cuba rosita de maíz? Porque lo que necesitamos comer son otras cosas, pero también ellos tienen que mantener una parte de la población que tiene dinero y no tiene en qué invertirlo. Entonces, eso hace que necesiten más todavía de la protección, digamos, entre comillas, de los americanos. Como yo digo en el artículo al que te refieres, hay que respetar lo que piensa el gobierno de los Estados Unidos, porque, mira, sencillamente nosotros no tenemos por qué estar amarrados a la teta de la vaca, y sencillamente el pueblo cubano puede hacer lo que hizo el 11 de julio, porque hay un antes y un después del 11 de julio. Y me refiero también al hecho de que el gobierno de Estados Unidos tiene todo el derecho a hacer lo que quiera. Y en estos momentos no han considerado que la dictadura cubana está apoyando a Rusia y que está desvirtuando totalmente la realidad de lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania. Y el pueblo de Cuba se traga esa información, aunque en muchos casos no la cree, pero hay quien todavía la cree. Entonces, estas cuestiones que trato yo de explicar en este documento, hacen sencillamente que conversar con la dictadura sea letra muerta. Y cada vez que la dictadura ha estado en este tipo de situación que tiene en estos momentos, ha tratado de sentarse a la mesa de conversaciones con los Estados Unidos para presionar a los Estados Unidos precisamente con la migración, para presionar a los Estados Unidos con el problema de acuerdo de las 20.000 visas. Y nosotros no decimos, no, que más 20.000 visas, que hay 80.000 cubanos que en menos de 5 meses han entrado a los Estados Unidos. Que más de 20.000 visas. O sea que no estoy muy segura que los americanos, y en particular por el hecho de algunos personajes dentro del gobierno de Estados Unidos que son izquierdistas, totales, porque nunca han vivido en un país comunista, y pienso que estos personajes están haciendo mucho daño a otros dentro del Partido Demócrata que no quieren para nada estos vínculos con Cuba. Pero hay que esperar a ver qué va a salir de todo esto, aunque seguro estoy que cuando la dictadura cubana tira la carnada, algo pesca.
Hay que pensar también que los cubanos siempre pedimos que los americanos hagan, que los americanos, cuando hay un presidente que les gusta, los cubanos lo apoyan, cuando hay un presidente que no les gusta, los cubanos lo critican. Acuérdense que los presidentes de los Estados Unidos son electos para ser presidente de los Estados Unidos. No podemos estar viviendo la vida entera con el sueño de que el presidente de los Estados Unidos nos va a llevar en barca de oro a Cuba. No, eso tenemos que ganarlo nosotros.
Exacto. Precisamente, Santiago, eso es lo que dice este artículo. Que somos nosotros los que tenemos que resolver el problema de Cuba. Que no tenemos que ponernos a pensar que los americanos no van a resolver el problema. Para nada. Nosotros aquí dentro tenemos que resolver el problema de Cuba. Y como siempre, con la ayuda del exilio que tanto ha apoyado el pueblo de Cuba.
Y lo vamos a seguir apoyando. Que no quede un preso político en Cuba que no reciba ayuda del exilio. Y para eso estamos nosotros. Y hay otras organizaciones que también están. Todo el mundo sabe cómo ponerse en contacto con nosotros. Todo el que tenga un preso político en su familia sabe que poniéndose en contacto con la Fundación Rescate Jurídico o otras organizaciones del exilio que también lo hacen, como la Fundación Nacional Cubano-Americana, van a resolver el problema de su familiar en prisión. Y no se va a enterar nadie en Cuba.
Sí, exacto. Yo, casualmente, hablando de los presos, hoy yo hablé con Sisi Abascal por teléfono, que lo saluda a ustedes lo hace siempre, y me dijo que había estado en contacto con Zaylí Navarro. Zaylí Navarro está en cuarentena porque cuando llega a la prisión tiene que estar 14 días en un lugar aislado por el problema del COVID. Cuando pasan los 14 días que lo incorporan a los distintos destacamentos. Hay que ver. Y yo que soy mujer me siento orgullosa de eso. Hay que ver estas muchachitas jóvenes, la cantidad de coraje que tienen para enfrentarse a la dictadura. Y son muchachitas que no sobrepasan los 30 años. Entonces, indiscutiblemente, hay que ponerles la medalla de oro, la medalla de oro por parte del pueblo de la voluntad de la libertad. Porque ellas tienen voluntad de liberar a este país. Y esto nos tiene que llenar de orgullo a todos lo que están pasando los presos y además de eso en particular lo que están pasando las mujeres presas.
Mira, es verdad que las mujeres presas, yo no sé ni qué decir de la admiración que siento por ellas. Yo sé que Zaylí entró en la prisión hace 2 o 3 días y que está en cuarentena. Creo que todavía Tania está en cuarentena y está también en la misma prisión. Y sí las pudo ver y pudo comentar con ella un momentico, pero no hemos sabido más nada de ninguna de las dos. ¿Has sabido tú algo nuevo?
Sí.
Me refiero a Tania y a Zaylí.
Sí. Decía que hablé con un Sisi y Sisi me dice que las dos están en cuarentena. Incluso a Zaylí no la dejaron pasar una ropa de dormir y me dijo que Sisi que le cedió una ropa de dormir de ella para que pudiera tener ropa de dormir dentro de la prisión. O sea, que están en contacto físico porque se ven y se hablan.
Bueno, por lo menos es un alivio que pueden tener porque ellas son compañeras de lucha y son una muchacha jóvenes, Zaylí y Sisi, y Tania es una mujer que ha tenido muchas desgracias en su vida y por lo menos van a estar consoladas entre ellas.
En Santiago, ellas están en la prisión de Matanza, que se llama La Bello Tec. Es una prisión que tiene 2 edificios grandes, pero las 3 están en el mismo edificio.
Bueno.
Y yo me estaba recordando, decía, de cuando se llevaron a Zaylí Navarro encadenada de pies y manos del tribunal directamente a la prisión y que su madre y a la madre no la dejaron despedirse. Pero hay que hablar también, Marta, de que el padre de Zaylí Navarro, Félix Navarro, sigue preso. ¿Y en qué condiciones?
Sí, exacto. Félix es mi hermano de lucha y también estuvimos juntos en el grupo de los 75. Y sin terminar la sanción del grupo de los 75, aunque gracias al acuerdo que hubo entre la Iglesia Católica, España y la dictadura, pues a él, al igual que a José Daniel Ferrer, lo incluyeron de nuevo en la lista de los que irían a prisión el 11 de julio. Porque ni él ni Zaylí tuvieron participación el 11 de julio. A ellos los cogen presos cuando estamos frente a la estación de policía de allí de Perico, preguntando por las personas con las que tienen vínculo de trabajo que habían sido detenidas. O sea, que es injusto totalmente lo que le han hecho a ambos.
Marta, cuando tú nos comentabas sobre la actitud y la solidaridad de entre estas amigas de lucha, hermanas de lucha, esto nos da a nosotros un poco más de tranquilidad, ¿no? A pesar de todas las circunstancias, porque eso mismo está pasando en cada una de las prisiones de Cuba. Los presos políticos se están protegiendo incluso la masa penal común, de presos comunes, están apoyando y están siendo consecuentes con la lucha que están llevando estos jóvenes. En realidad, esto nos llena de por dos factores: uno, porque se protege su vida, y otro, porque se están uniendo personas que antes no estaban en contra del régimen.
Sí, exacto. Y con la actitud que tiene la dictadura en estos momentos, yo te lo puedo decir con la gente que me rodea, pues cada vez serán más las personas que disientan, incluso que se atrevan a levantar la voz contra la dictadura. Porque en la actualidad, y te lo puedo decir por lo que sucedió a mi alrededor el día de ayer, el régimen está amenazando a personas que no forman parte de la disidencia, aunque disientan, pero no forman parte de la disidencia activa, no son opositores. Te digo porque el día de ayer fue el cumpleaños de Díaz-Canel y hubo mucha represión a mi alrededor, en particular mi comadre, la mamá de mi ahijado, que vivía a 3 cuadras de mi casa, tuvo la visita de la seguridad del Estado y le dijeron: no puedes salir de la casa. Una mujer que no se mete en nada y que su esposo, que murió en un accidente aéreo, era miembro del Ministerio del Interior. Entonces, esa represión duró todo el día hasta casi las 10 de la noche. De igual forma, una persona que viene a mi casa toda la semana, una vez a la semana, a hacerme los mandados de la bodega, de la calle, a tratar de resolverme algo de comer, pues esa persona fue detenida en los bajos de su casa cuando salió a buscar agua, porque tú sabes que aquí hay que cargar agua, y ellos viven en un segundo piso y tienen que cargar agua hasta el segundo piso porque hay escasez de agua. Y cuando fue a buscar agua, lo detuvieron, lo llevaron para San Miguel del Padrón, la estación de policía de San Miguel del Padrón. Como es natural, no lo ponen en el sistema. Tú puedes llamar a todas las estaciones de policía de Cuba, puedes llamar al centro de la policía y todo el mundo te dice: no, esa persona no está detenida, y se la llevaron en un carro patrulla. Entonces, eso es debido a que cuando la seguridad actúa, desaparece del sistema la gente para que no puedan mirar tu información sobre ellos. A él lo multaron con 150 pesos por violar el cordón de seguridad. Y no sabemos qué cordón de seguridad, porque ciertamente en el lugar de su casa no había ningún cordón de seguridad. Y le pusieron 150 pesos de multa. Lo que implica que cada día están vinculando, como te decía, a personas ajenas a la oposición. Ninguno de los dos son opositores. Son sencillamente personas que disienten, pero no se oponen para nada.
Bueno, mira, y uno puede decir: bueno, por suerte le pusieron 150 pesos de multa, y los pesos son los pesos podridos que han logrado la putrefacción, la putrefacción es lograda por el gobierno, la dictadura que tenemos en Cuba. Pero, desgraciadamente, el cubano de a pie tiene que vivir con esos pesos podridos. Y son 150 pesos podridos, pero son 150 pesos.
Sí, exacto. 150 pesos que para cualquier cubano representa 3-4 días de trabajo, porque aquí los salarios se mantienen bajos a pesar de lo que dijo el destructor de la economía cubana, Marino Murillo, porque sencillamente la inflación es tan grande, Santiago, que un caramelo ha llegado a costar 20 pesos cubanos. Para que tengan una idea, una cosa que valía un centavo en la época en que el país estaba gobernado por los malos, volvería un centavo. Ahora, un caramelo llega a valer 20 pesos cubanos, lo que implica que los precios, una botella de aceite de 700 pesos, cualquier cosa, y lo más bonito, todo desaparecido. porque la carne de puerco la tienes que ver retratada, no hay en ningún lugar.
Óyeme, y parece mentira, yo no sé qué clase de descarado tiene que ser el hombre que presta su nombre para decir que es el encargado de la economía en Cuba. ¿Cómo ese hombre puede hacer eso? ¿Cómo puede decir yo soy ministro de la economía en Cuba?
No, pero además de eso, ¿cómo es posible haber un sistema económico? Un sistema económico, que esto es una locura. En el día 21 de abril comenzó nuevamente el hecho de que para comprar en las tiendas, no solo la tienda de divisa es otra cosa, porque se compra con tarjeta de MDC, pero para comprar en las tiendas con moneda nacional, como por ejemplo tiendas tan importantes como Cuatro Caminos, Carlos III, una tienda en la Lisa, etcétera, bueno, pues ahora resulta ser que no se puede, porque estaban muy preocupados por lo que estaba sucediendo en Cuatro Caminos. Las colas de Cuatro Caminos eran de 15 cuadras y la gente se mantenía, porque no compraban hoy, no compraban mañana, pero compraban la semana que viene. Y se pasaban una semana entera haciendo cola, tratando de al menos avanzar una de esas 15 cuadras e ir llegando poco a poco hasta Cuatro Caminos. Entonces todo eso lo quitaron. Ahora, cada persona tiene que comprar en la tienda de su municipio. Al que no le tocó esas tiendas grandes, por ejemplo, Cuatro Caminos quedó para el Cerro y la Habana Vieja. Y al que no le tocó esa tienda grande, bueno, sencillamente tendrá que conformarse con algún día que venga algo que traigan alguna mercancía a una tienda pequeña dentro de su barrio. Eso está pasando a partir del día 21 con libreta de abastecimiento, anotado en la libreta de abastecimiento, y con el carnet de identidad que te lo escanean para que no puedas ir dos veces a la misma tienda.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Para los que acaban de sintonizar, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se pide todos los días que se respeten los derechos humanos y que se acabe con la dictadura cubana.
Y ahora continuamos nuestro programa con la segunda media hora y seguimos en el aire con nuestra compañera de lucha, Marta Beatriz Roque Cabello. Estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, nuevamente digo, Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, con la dirección de Carlos Santana.
Marta, yo pensé que las cosas iban a mejorar un poco, porque la dictadura había dicho hace de 1 o 2 meses que iba a haber un nuevo ordenamiento alimenticio, un programa que ni el nombre yo lo logré aprenderme. ¿Qué ha pasado con eso?
No ha pasado nada. Porque es que se fueron a buscar a Frei Beto, que imagínate, mandó como su nombre, Frei, en vez de decirlo así, te lo estoy diciendo un tipo argentino, Frei la papa, Frei la cáscara de la papa. Eso fue lo que mandó a hacer Frei Beto. O sea, que no mandó a que la dictadura sembrara, obtuviera fruto, obtuviera cosas para el pueblo de comer, sino a comer cáscara de plata, de papa. Bueno, eso es tan ridículo como cuando a Guillermo García se le ocurrió decir que la avestruz era mejor que criarla que la vaca. Entonces, estas cosas son las reformas que puede tener la dictadura en el programa alimenticio, mandarte a tomar limón porque la limonada es muy buena, etcétera. No hay nada en estos momentos que le diga a este pueblo que en los próximos meses vamos a tener abastecimiento alimentario.
Y por suerte fue un éxito la moringa que inventó Fidel Castro.
Bueno, yo no veo tanto el éxito, porque la gente no come moringa.
Bueno, es el mismo éxito que ha tenido todo.
Exacto. Un éxito multiplicado por cero.
Ajá. Y hablando de alimentos, la escasez ahí en Cuba de alimentos, Marta, ha tocado fondo en estos momentos.
Sí, ha tocado fondo, porque había veces que tú tenías algún tipo de cosa para escapar. Por ejemplo, algo que ayuda mucho al cubano es el huevo. equivalía a 8 centavos. Esto te da una idea del nivel de inflación que hay en el país. Y conseguir un cartón de huevo en la bolsa negra es algo tremendo, porque de verdad no se ve en ningún lugar. Al precio que te pidan para pagarlo y no lo consiguen, porque está difícil, difícil. Así ha sucedido con el café. El café cubano era motivo de burla, porque el café que daban, que vendían por la bodega, estaba vinculado al chícharo, y era café con chícharo. Pero resulta ser que ahora tampoco hay chícharo. Y como no hay chícharo, lo que le están echando el café es palmiche. O sea, que son las bolitas que tiene la palma, eso lo secan, lo mueven y se lo echan al café. Lo que tú te estás tomando no sabes ni a qué cosa hacer, ¿sabes? Porque sencillamente la cantidad de café que tiene esa mezcla es menor que la cantidad de palmiche que se le echa, porque el café hay que importarlo. En un país que tiene tanta montaña para sembrar café, hay que importar el café. Y esto, bueno, pues encarece el polvo que se le pueda vender a la población por la libreta de Nacional.
Y no solamente en el sistema alimenticio. Yo vi unas imágenes hace unos pocos días de un hospital donde el pomo donde se receta la orina era un pomo de Coca-Cola de 2 litros. Y estaba agarrado el cablecito, la manguerita para la orina, estaba agarrado con un, que yo ni me acordaba que existía, un ganchito de antiguamente para las tendederas, que había un ganchito que se usaba para colgar la ropa, un palito de tendedera, perdón. Así mismo. Ese era el sistema que tenía para drenar la orina del hombre. Yo me quedé estupefacto.
Bueno, y te quedas estupefacto si vas a un hospital de niños, si te quedas un rato en un hospital para que veas la mala atención que tiene todo el mundo, porque esos médicos, esas enfermeras, esos camilleros, todos ellos tienen los mismos problemas que tenemos todos los cubanos. Ahí está trabajando el médico, después de la guardia lo ponen a trabajar. Hace 24 horas de guardia y lo ponen a trabajar. No tiene un salario digno porque el policía gana casi más que el médico. Entonces no tiene un salario digno, nadie reconoce su actividad, nadie reconoce su esfuerzo. A la hora de comer, de comer en el hospital, porque se pasa todo el tiempo allí, lo que le dan de comer es exactamente el mismo sancocho. Y repito que no digo sancocho porque no es comida sancochada, es comida de puerco. El mismo sancocho que le dan al resto de las personas en el hospital. Esto implica que la gente de la medicina está cansada de los que lo utilicen para decir que la medicina es la maravilla en Cuba, cuando la realidad es otra, bien, bien distinta.
Me han dicho que la carne de cerdo está a más de $200, 200 pesos cubanos la libra, que una libra de leche, 500 pesos, una botella de aceite, 800 pesos, pero, y que el arroz está perdido, inclusive, bueno, estoy hablando de estos precios, pero que hay productos como este, como el aceite que está perdido, el arroz no se encuentra.
Sí, así, es lo que te decía, los huevos, que tú tienes la posibilidad, bueno, de comprar al mercado negro, pero el mercado negro está tan desabastecido como está el mercado estatal. No hay nada, y los privados tienen muy poco. Tienen graves problemas para conseguir un pan, porque el pan de la bodega, el pan que te toca diariamente, que te venden diariamente por la libreta de racionamiento, no hay quien te lo coma. Un pan malísimo, con una calidad muy mala. Entonces, bueno, la gente busca en los privados comprar pan. Un pan, el privado que lo tenga, hace la idea que es la mitad del pan cubano que venden allá en Miami. Vale 100 pesos cubanos. Ahora, si tú quieres comprar un pan de molde, lo que se le decía aquí antes, pan de leche, ahora lo que tiene es que un pan suave de molde. Un pan de molde vale 180 pesos cubanos. Y eso es prácticamente una parte muy grande del salario de cualquier persona. Entonces, la gente vive en el día a día tratando de conseguir la merienda de los niños del colegio, porque la comida del colegio no sirve. Entonces, la gente tiene que sacar a los niños a la hora de almuerzo, llevarlos para la casa y después reintegrarlos a la sesión de la tarde. y para que el niño merienda durante el día, tenga algo que comer durante el día, tiene que pensarse, hacerse los ojos agua, como decimos nosotros. ¿Qué le voy a dar al niño para que se lleve para el colegio de merienda? Porque no hay nada. Yo conozco madres que le dan el pan de la cuota con azúcar adentro, porque no tiene ni aceite siquiera para echarle. Todo lo que tú toques es el rey Midas al revés.
Entonces en Cuba hay hambre, Marta. Eso es indiscutible. ¿Y dónde está más crítica la situación? En La Habana siempre había un poquito de mejoría, pero en el oriente cubano es donde está más crítica la cosa.
Sí, mientras tú caminas de La Habana hacia Oriente, se te va poniendo más crítica la cosa. Cada provincia que tú pasas es peor que la provincia anterior. Cuando llega a Guantánamo, por favor, lo que pasa a esta gente es tremenda. Además, te voy a decir esto. No es solo un problema de que no hay las cosas básicas. Es un problema que no puedes satisfacerte tu gusto, tu deseo. No puedes, por ejemplo, no puedes hacerte un flan y decir, bueno, el domingo, después del almuerzo nos comemos un flan. No puedes, porque no hay leche en el huevo. Y también está escaseando el azúcar. Lo que implica es que, además de la necesidad de la comida, la gente tiene necesidad de satisfacer su deseo alimenticio y no lo puede satisfacer. No hay nada que te diga, bueno, le puedo dar al niño, digamos, un helado, eso es casi imposible. Le puedo dar al niño para que se vea el colegio un refresco. ¿Tú sabes cuánto vale una botellita de Coca-Cola aquí en Cuba? 120 pesos cubanos. Una cerveza entre 180 y 200 pesos cubanos. O sea que son cosas imposibles de pensar. No, tú no puedes decir, le voy al niño una Coca-Cola para que se lleve con un pan con mantequilla. Mantequilla. Eso es una mala palabra. Indiscutiblemente es una mala palabra. Y entonces, bueno, así se vive. Con necesidad de comida y con necesidad de satisfacer los deseos de comer.
Y Marta, no solo que ellos no son capaces de resolver el problema, sino que a veces la iniciativa privada le arrancan la cabeza de entrada, porque hay campesinos que han querido vender su viandita o su tomate en una esquina y lo que hacen es decomisar el producto y llevarlo y ponerles multa. Es decir, que no resuelven ni dejan resolver con cuenta propia.
Sí, es como el cuento del hortelano, ni come ni deja comer. Exacto, eso es lo mismo. Así es la dictadura. La estás retratando.
Y con relación a lo que hablábamos ahorita de los desayunos escolares, en estos días vimos unas imágenes, yo vi una imagen de una mamá diciéndole a una funcionaria de una escuela primaria que no iba a mandar más a su hijo sin desayunar y a veces hasta sin almorzar. Y la madre, la profesora o no sé, algún funcionario de la escuela le estaba diciendo que eso le podía traer problemas graves con la policía. Y ella dijo, pues con el estómago vacío no viene más a la escuela. Y imagínate, no tienes que darle encima de eso, tienes que enviarlo, si no eres amenazada con la empresa y te pueden quitar hasta la patria por estar. Es decir, que es algo que de verdad no sabemos cómo va a ser el final de nuestro pueblo.
Sí, y ahora con el código de familia eso es peor, porque la patria por estar está colgando de un hilito con el nuevo código de familia, que seguramente se va a discutir en la próxima reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Están escuchando ustedes el programa La Voz de la Oposición. Este es un programa de radio que se transmite por Radio Martí, pero también los sábados y domingos a las 5 de la tarde, pero también por la poderosa 670 a las 11 de la noche todos los sábados y también en distintos horarios se retransmite este programa. Escuchándote aquí, yo veo a Santiago, porque esto es radio, no es televisión, y Santiago hace expresiones en su cara como de asombro. Pero Santiago, esto no es de asombrarse, porque si se sembrara en Cuba productos agrícolas, ¿se resolvería todo este problema que hay?
Bueno, en Cuba hay algunas siembras que son muy, muy, como diría, fructíferas. La siembra de marabú en Cuba es una maravilla. Ahí donde quiera que uno quiera una mata de marabú, la hay en todas las esquinas, en los campos. Aroma, también, todo lo que quieran. Y, por supuesto, represión.
Pero el desabastecimiento, Marta Beatriz, tiene que ver con esto, porque no se siembra, no se produce lo que hace falta en Cuba.
Sí, exacto. Las empresas cubanas de la agricultura y las que no son de la agricultura no encuentran el camino de la productividad, no lo encuentran. No encuentran el camino de los ingresos para tener ganancias, porque sencillamente estas empresas son dirigidas por el partido. Y entonces, ¿qué pasa? El partido en una localidad, un día, un dirigente del partido tiene la idea brillante de que hay que sembrar col. Y bueno, le dice a los campesinos de la zona, tienen que sembrar col, porque se le ocurrió esa idea, porque es nuevo, porque piensa que va a ser la solución, etcétera, etcétera. Y entonces están en ese... estar entrometidos dentro de lo que sucede en las empresas, y esto indiscutiblemente hace que la gente sea insegura, porque un director de empresa aquí dura menos que un merengue en la puerta de un colegio. Constantemente se están cambiando los directores de empresa, pero además de eso son personas que no tienen el conocimiento de negocios para dirigir una empresa, aunque sea una empresa socialista. Hay que tener conocimiento de cómo dirigir una empresa para hacer que la productividad crezca, para hacer que los medios que están a su alcance se utilicen lo mejor posible. No, 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 no. Aquí la gente quiere tener cargo para tener carro, para hacerse casa. Cada vez que eligen un nuevo secretario del partido en provincia, hay que darle una casa, hay que darle carro. Entonces empieza a darle casa a este que es su primo, al otro que es su tío, y así. Y eso es la vida aquí en Cuba. Ese es el desorden administrativo que hay en este país y del cual es responsable único el Partido Comunista de Cuba.
Ese es el problema. Llegan a un puesto y no, ellos no van a mejorar la producción. Ellos van a mejorar la manera de robarse lo que ellos necesiten para vivir como si fueran de verdad unos dirigentes de empresa.
Así mismo, para vivir bien, que es como viven todos los que
ostentan cargos altos de dirección. Nos quedan solo unos minutos ya para concluir el programa, y Santiago Álvarez, Orlando González Landi y Marta Beatriz Roque Cabello, ¿qué entonces se le puede decir al cubano que nos está escuchando, que no tiene medicina, que no tiene alimentos?
Mira, en primer lugar hay que recordarle que esto sucede bajo la boca del socialismo. Que si nosotros no tuviéramos en Cuba en socialismo, bueno, podría ser que hubiera división de clase, que como hay en todos los países hay gente más rica, más pobre, menos pobre, etcétera. Eso pudiera ser. Pero la afectación sería para una parte mínima de la población. Mientras que bajo la bota del socialismo, todos en la población están afectados. Es un pueblo que no progresa, es un pueblo que no crece social ni espiritualmente. Entonces, lo más importante es terminar con el socialismo, terminar con este régimen que lo único que hace es chuparle la sangre al pueblo.
Así mismo es. Yo nada más que puedo decir tres o cuatro palabras. Tenemos que derrocar a la dictadura. No hay otra solución.
Y yo pienso lo mismo, pienso que debe desaparecer de la faz de la tierra esos regímenes.
Bueno, y ya se nos ha acabado el tiempo. Hemos tenido un programa muy variado, a pesar de que fue una sola invitada, pero hemos tocado muchos temas. Le damos las gracias a Marta Beatriz por dedicarnos este tiempo, y volveremos a estar con ustedes la próxima semana, como siempre, sábado y domingo a las 5 de la tarde y por La Poderosa a las 11 de la noche los sábados. Muy buenas tardes y muy buenas noches.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.